Tajumulco, volcán de Tajumulco. ¿Quién conoce y quién ha escuchado hablar de este volcán? Yo estoy seguro que todos. Es un volcán de esta región. ¿Qué hace la mano, por favor, aquel que ha escalado a la cima del volcán Tajumulco? ¿Quién?
¡Oh, hermana!
¡Wow! Habemos algo, más o menos como 6, 7 personas que hemos tenido la bendición de escalar la cima más grande de Centroamérica. Por si no sabían, la cima de Tajumulco es el punto más alto de toda Centroamérica. Cuando tuve la oportunidad de escalar este tremendo volcán y llegamos a la zona de acampar más o menos tipo 5:30 de la tarde, dándole gracias a Dios por haber sobrevivido ese cansancio increíble que es llegar a ese punto. Y después a las 4 de la madrugada empezar a subir el último tramo, llegamos más o menos como a las 6. Y dijimos, bueno, ya llegamos, con un frío de lo más increíble que se puede experimentar en la vida. Estar en esa cima, la sensación térmica es muy grande porque las corrientes de aire son muy fuertes y aparte por la altura el frío es muy intenso. Pero uno se imagina Tajumulco, ¿cómo puede ser estar a más de 4.300 metros de altura? Llegan las 6 de la mañana cuando llegamos y nuestra sorpresa, no se veía nada porque todavía estaba oscuro. Más o menos 6:15 de la mañana, 6:20 de la mañana, empieza a salir el sol. Y se empieza a aclarar. Y dices, ahora sí. Empieza a salir el sol y la sorpresa es que sigue sin ver nada. Porque hay una neblina tan densa que la distancia, si el hermano Mario se viniera mucho más acá, aún así no hubiese podido verlo, de la densidad de esa niebla. Y ese día dije, híjoles, llegamos en mal día, se nubló todo. 6:40 de la mañana aproximadamente empieza a haber un efecto increíble. Resulta que toda la niebla son nubes, por la altura en la que estamos, son nubes. Y empieza a bajar toda la inmensidad de las nubes. Y de pronto, como a las 6:45 de la mañana, empieza el espectáculo. Te paras en la parte más alta de la cima del volcán de Tajumulco y es como ver de esta distancia donde estoy, el piso. Pero solamente que en lugar de azulejo son nubes. Y lo único que puedes ver es el sol resplandeciente y los picos de los volcanes más altos, como el volcán de Fuego, el volcán de Tacaná. A eso se le llama la mesa de nubes o el piso de nubes. Es increíble. Tú incluso sientes que puedes brincar y empezar a caminar en las nubes. Pero lo sientes, no lo haces. Cuando llegas a ese punto, el espectáculo es tan grande que ese día yo no pude contener las lágrimas. Yo tengo una imagen en mi Facebook, precisamente que me lograron captar viendo la mesa de nubes. Es algo tan hermoso, tan bello, que solamente te da por llorar. Ahora, hermanos, a excepción de los que ya estuvieron en la cima de Tajumulco, ¿quién de ustedes percibió lo que yo sentí de lo que les estoy contando? ¿Quién de ustedes realmente logró vivir lo que les estoy contando? ¿Nadie? ¿Sí o no? Yo estoy seguro que no. ¿Sentiste el frío? ¿Verdad que no? Te lo estás imaginando, pero no lo estás sintiendo. Yo les puedo hablar de esa hermosura, pero ninguno de los que ha estado parado ahí en la cima de Tajumulco va a entender a cabalidad lo que yo quiero transmitirles, porque es algo tan hermoso que no se puede explicar con palabras. Así de imposible era para los primeros hombres entender la hermosura y la grandeza de Dios, ya que todo era transmitido por palabras. Moisés hablaba al pueblo de Israel lo que Dios le hablaba, pero nadie estuvo con Moisés viendo lo que vio y escuchando lo que escuchó. Todos los profetas eran los intermediarios de Dios. Y la verdad es que Dios es tan grande que por más hermosas que sean las palabras, ninguna palabra puede realmente expresar la grandeza y la hermosura de Dios. Si yo hablando de un volcán, no pueden percibir la hermosura de lo que pude vivir ahí, mucho menos aquellos hombres que solamente escuchaban de profetas, de jueces, de reyes, lo que Dios les decía. Mas sin embargo, hasta que Dios se hizo hombre y vino como Jesucristo, quien con sus palabras y sus actos nos muestra cómo es verdaderamente Dios. Jesucristo, aparte de venir a darnos la muestra más hermosa de amor de Dios en la cruz, también Él vino a mostrarnos cómo es Dios, porque Dios mismo se hizo a hombre, vivió, dijo, habló y actuó las cosas que Dios hace. Muchos en la actualidad se preguntan, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Tal vez en la actualidad alguno de ustedes, hermanos, se sigue preguntando eso. ¿Quién es Dios? Pero hay una gran diferencia entre un Moisés, que era el intermediario y le decía al pueblo de Israel lo que Dios le decía, a cuando Dios mismo viene como Jesucristo y se muestra el Dios mismo en persona y en carne como es. Y Jesús no solo mostró con sus acciones esto, sino que tuvo también la delicadeza de crear una historia magnífica que nos revela con detalles las respuestas a las preguntas anteriores. Las respuestas a ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y esto lo hace a través de la parábola del hijo pródigo que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. De hecho, en este capítulo en el capítulo 15 de Lucas se relatan tres parábolas interesantísimas. La primera parábola que se relata es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera parábola es la historia del hijo pródigo. Las dos primeras parábolas revelan ese actuar hermoso de Dios en busca de los perdidos para encontrarlos y acuerparlos. Pero la última parábola del hijo pródigo tiene un cambio abrupto. Y por lo tanto, Jesús dedicó más tiempo a contar esta parábola. Las primeras dos parábolas son cortitas. La primera parábola consta del versículo 1 al versículo 7. La segunda es del versículo 8 al versículo 10. Pero la parábola del hijo pródigo consta desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Dios da mayor énfasis a esta parábola. Una parábola que tiene un cambio abrupto, porque las dos primeras vemos a un Dios en busca de lo que se perdió. Pero acá, en esta parábola, vemos a Dios ansioso por ver el regreso de aquel que se perdió. De hecho, en un sentido gracioso, hablando de manera teológica, por alguna razón Dios permitió que estas tres parábolas se unieran en un mismo capítulo. Hay personas, estudiosos de la Biblia, que tienen algunas posturas. Algunos tienen una postura sobre la predestinación, y otros tienen la postura del libre albedrío. Y parece que chistosamente Dios permitió que estas tres parábolas se escribieran en el mismo capítulo, como sabiendo y jugándole una mala broma a esas personas. Porque las dos primeras parábolas enfatizan la perspectiva de aquellos que creen precisamente en la predestinación y rechazan la creencia del libre albedrío. Pero la parábola del hijo pródigo es todo lo contrario. Rechaza los pensamientos de la predestinación y promueve el pensamiento del libre albedrío. Porque en la primera es Dios el que va, busca y encuentra y acuerpa y regresa. Y en la segunda también. Pero en la tercera vemos a un Dios anhelante del regreso del que se perdió. Y vamos a estudiar un poquito sobre esta parábola. Esta parábola es un resumen central de la Biblia entera, mis hermanos. Aquí se resume el mensaje de la Biblia. ¿De quién es Dios? Ella sintetiza la esencia del Evangelio e ilustra el gran drama que vive nuestro planeta caído. Nos muestra cómo Dios siente y actúa en relación a los seres humanos. Pero la verdad es que nadie hubiese podido relatar una parábola que cuente la esencia de Dios. Solamente lo hubiera podido hacer aquel que conociese a Dios íntimamente. Y el único que puede conocer íntimamente a Dios es Dios mismo. Y es el Dios que se hizo hombre, que vino como Jesucristo, y Jesucristo lo único que hizo fue, a través de una parábola, contar cómo es Él, como es su corazón. Y aquí vamos a ver el corazón de Dios. ¿Cómo sabemos que así es? Si nosotros vamos, nos dirigimos a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27, vamos a encontrar lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Qué tremendo! Aquí nos está diciendo que solamente el Hijo es el único que puede revelar cómo es el Padre, cómo es Dios. Así que vamos a empezar con esta aventura, mis hermanos. Comencemos. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. En la cultura judía puede darse esta situación de que un padre reparta la herencia de su hijo antes de su fallecimiento. Pero en la cultura judía esto se hace por un sentido, y es un sentido de negocio. Si el hijo tiene una buena oportunidad de negocios, pero le falta un recurso, el padre puede decir: te voy a adelantar tu herencia para que crezcas, para un buen fin. Pero aquí vemos al hijo menor exigiendo su herencia al padre, pero no por un buen fin. La verdad es que aquí vemos a un hijo que su propósito en primer lugar era separarse de su familia, era huir, rechazar a su familia, pero no nada más así, rechazarla, huir, pero con mi yuyo, nada tonto, ¿verdad? Papito, primero dame mi herencia, después ¡pum!, te doy tu patada. Y es lo que hizo el hijo pródigo, ¿o no? Y vemos aquí el actuar del padre. El padre no se negó. Dice que él repartió los bienes. Versículo 13 al 16 nos dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos entonces al hijo menor que recibe su herencia, deshonra a su familia yéndose a un lugar apartado y malgastando su herencia en una vida descarriada. Dice el versículo: viviendo perdidamente. Y de pronto, cuando el muchachito ya se le acabó la paguita, se acabaron los quetzales, nada más le quedaban como dos quetzales, resulta que viene una hambruna en aquella región, y no le quedó de otra más que buscar cómo conseguir alimento. Y dice que se arrimó a uno de los lugareños, el cual le envía a apacentar cerdos. Apacentar cerdos es referencia del cuidado de cerdos. Entonces él trabajaba cuidando cerdos. Y decía que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos. ¿Qué son las algarrobas? Las algarrobas es un fruto que se da del árbol algarrobo, que es muy común en la región de Palestina. Es una semilla dura, pero azucarada, dulzona. Pero por lo mismo que es muy dura, es una comida que se suele dar en la región de Palestina para los cerdos y para el ganado. Pero se dice que hay personas que están tan mal económicamente que incluso llegan a comer la algarroba para poder sobrevivir. Al menos en esta región les dan algarrobas. Yo no sé cómo es aquí en Guatemala, pero allá en Comitán decimos que les damos achigual. ¿Y qué es el achigual? Las sobras de comidas con maíz. Imagínense a qué punto llegó este joven judío. Recordemos, joven judío, cultura judía. Dos, algo también que hay que tener en cuenta. Para la cultura judía, cuidar cerdos era una ofensa grandísima, de lo más humillante. Porque el cerdo era considerado, y sigue siendo considerado para los judíos ortodoxos, como un animal inmundo. Entonces, cuidar cerdos, de hecho, en la cultura judía se decía: maldito el que cuida cerdos. Entonces, vemos aquí un joven judío en una situación deplorable, en una situación más humillante en su cultura judía, porque estaba cuidando cerdos y no solamente eso, sino que anhelaba comer la comida de esos cerdos. Qué tremendo, ¿no creen? Ahora, el versículo 17 al 19 dice lo siguiente: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí vemos en primer lugar que este joven judío, en esta situación deplorable, de pronto dice: y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Recapacita, se da cuenta. Y esto nos muestra una imagen increíble de arrepentimiento. Pues vemos a un muchacho en la situación más humillante que pueda experimentar un judío, diciendo: tengo que regresar a casa de mi padre a pedirle perdón y a pedirle trabajo. Ya no soy digno de que me vea como su hijo, pero al menos que me pueda ver como un trabajador. Ahora, bien podríamos decir: no, este va con plan con maña, como no tenía otra cosa que hacer, pues ahora sí regreso con papi, ¿verdad? Pero yo veo acá un arrepentimiento sincero, y lo veo por dos aspectos. En primer lugar, el joven gastó toda su herencia en una mala vida. Dice: viviendo perdidamente. Cuando hablamos de vivir perdidamente, ¿qué nos imaginamos? Vicios, mujeres, riquezas, ¿sí? Y una persona que ya vivió esto, no tan fácil va a regresar a humillarse a un padre. Él bien pudo haber tomado la decisión de buscar una vida de maleante, convertirse en un ladrón de la región, unirse a un grupo de ladrones de la región para seguir obteniendo el recurso que necesitaba para seguir viviendo su vida. Pero acá vemos que no está buscando eso. Por otro lado, cuando vuelve en sí y piensa en su papá, dice que le iba a decir a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser visto como tu hijo. Eso es una afirmación muy fuerte. Él mismo se estaba ajusticiando al punto de decir: ahora solamente dame pan y trabajo, pero por lo que yo hice, ya no soy digno de que me digas hijo. Entonces, estos dos aspectos me revelan a mí un arrepentimiento genuino de este joven. El versículo 20 dice lo siguiente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, el versículo 20 es donde nos vamos a quedar girando. Solo por cuestiones de tiempo no nos podemos alargar, Pero solo el versículo 20 tiene tanto contenido para escribir un libro entero. Y ahora les voy a dar una pequeña muestra de todo lo que podemos extraer en este pequeño versículo. Aquí estamos entrando al clímax o en la parte más significativa, no solamente de la parábola, sino de toda la Biblia y de nuestra vida cristiana, hermanos. Solo con este versículo podemos ver cómo es el corazón realmente de Dios. Así que voy a intentar resumir todo esto en unos cuantos minutos. Así que le pido a Dios que me ayude y me guíe para ser claro. Pero asimismo, hermanos, les pido que abran su corazón y su mente para lo que vamos a explicar, porque esto puede cambiar su vida el día de hoy, en su forma de percibir a Dios, de relacionarse con Dios. Así que vamos a hacerle una radiografía al corazón de Dios. Yo puedo ver tres características de Dios acá. Podemos ver más, pero voy a resumirla en tres. Vemos a un Dios expectante y sufriente. El versículo indica que aun cuando estaba lejos, el Padre vio a su Hijo. Esa es una maravillosa figura de un Padre que nunca dejó de pensar en su Hijo que se perdió y que se fue. Sin importar las malas intenciones, los malos actos, la deshonra que hizo el Hijo, el Padre no dejó de pensar y de sufrir en su Hijo que se había ido. Y ese sufrimiento le estaba obligando al Padre a constantemente estar viendo al horizonte con la esperanza de ver algún día el regreso de su Hijo. Hermanos, quiero preguntarles, ¿de quién se refería Jesús cuando habla del Padre? ¿De quién? No creo que haya sido del papá de Pedro. Estaba hablando del Dios Todopoderoso. Y aquí estamos viendo una figura increíble, un Dios sufriente, un Dios que aun cuando fue deshonrado, Él mismo estaba a la espera del regreso de su Hijo. Alguien dijo por ahí, y esto yo todavía no lo logro entender, ojalá Dios nos dé el milagro de tener una familia con mi esposa, y ahí lo vamos a entender. Pero hermanos que son padres, tal vez ustedes van a entender esto. Alguien dijo por ahí que tener un hijo es dejar que tu corazón salga de tu pecho y camine fuera de tu cuerpo por el resto de tu vida. Esto significa que cuando algo le pasa a tu hijo, impacta directamente a ti. Si tu hijo se goza, tú te gozas con tu hijo. Pero si tu hijo sufre, tú sufres con tu hijo. Porque no se trata de cualquier persona, se trata de tu corazón mismo, dice esta persona. Yo solamente lo intento imaginar y digo, sí, yo creo que es muy cierto lo que estas palabras que dice esta persona. Se trata de tu corazón el que sufre cuando tu hijo sufre. Hermanos, voy a leer este párrafo textual, porque no quiero confundirme en una sola palabra y decir una herejía. Aunque en el sentido de salvación no podemos decir que todos somos hijos de Dios, escuchen muy bien esto. Aunque en el sentido de la salvación no podemos decir que todos somos hijos de Dios, pues solamente pasamos a ser o convertirnos como hijos de Dios al tener un genuino arrepentimiento una aceptación de Jesús como nuestro Señor y Salvador, quien nos sella por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no significa que Dios no vea y ame a los perdidos como a sus propios hijos. Y por ello desea con todas sus fuerzas que le conozcan para que no sufran en la eternidad. El hecho de que en el sentido de salvación nosotros somos familia al aceptar a Jesús, estoy diciendo, no significa que Dios no vea al perdido con el amor de un hijo, aunque no sea su hijo salvíficamente. Pero la parábola que Jesús muestra nos está revelando que Dios anhela la salvación de todo el perdido y que ama gratamente a esos perdidos. Y precisamente esta es la figura que vemos, un Dios expectante y sufriente. Pero también podemos ver otra figura, el Dios que toma nuestra vergüenza. Hermanos, en la cultura judía, un hijo que deshonra a su familia va a ser rechazado en automático por la comunidad judía. Y si en algún momento ese hijo que deshonró a su familia quiere regresar de nuevo a su casa, la misma comunidad judía va a impedir que ese hijo regrese fácilmente a su casa, porque una falta grave amerita una consecuencia igual de grande. De hecho, hay un ritual antiguo judío que se llama Kasasá. Y este ritual consta de quebrar un jarrón de barro grande enfrente de toda la comunidad judía. Y esto significa cortar la relación de esa persona con toda la comunidad judía. Si yo me peleo a muerte con mi hijo, con mi padre, con una persona que deshonró la familia, mi familia judía, por así decirlo, y deshonra, y su falta es tan grande que la misma comunidad acepta el ritual del Kasasá, entonces agarran una olla de barro grande y enfrente de todos lo rompen. Y a partir de ese momento, esa persona se convierte en una persona no grata para toda la comunidad judía. Bien tenía ganado el hijo pródigo este ritual, ¿no lo creen? Por lo que hizo. Pero por otro lado, notemos que la parábola habla de que el padre era una persona con muchas posesiones, porque el hijo dijo, tantos trabajadores que tiene mi padre que tienen abundancia de pan. Sí lo dice. Y esto significa, para la cultura judía de ese entonces, una persona que tenía muchos trabajadores, que incluso tenían abundancia de pan, eso solamente lo podía tener un patriarca judío. Eso solamente lo podría tener una persona muy pudiente, respetada, honrada. Un gran poderoso judío. Entonces, veamos desde este punto. El hijo no solamente deshonra a su padre y a su familia, sino deshonra a un padre que era ante la comunidad judía una figura muy importante. Este hecho, ante los ojos de la comunidad judía, era un acto totalmente vergonzoso. Porque vemos que a pesar de todo esto, vemos al gran patriarca que fue deshonrado terriblemente por su hijo menor, rompiendo todos los protocolos judíos. Porque dice que cuando aún estaba lejos y vislumbró a su hijo, ¿qué hizo el padre? Dice la parábola que el padre corre hacia su hijo. Y me encanta porque incluso dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Otras versiones de la Biblia dice que lo llenó de besos. Imagínense, habla que ese padre corrió a su hijo, hacia su hijo de emoción, de tanto sentimiento, que incluso se cuelga del cuello de su hijo y lo llena de besos. Tengamos en cuenta que el padre era una persona muy reconocida y respetada. Entonces, el hecho de que este gran hombre poderoso corriera hacia su hijo que había deshonrado a la familia, para la comunidad judía era un acto totalmente vergonzoso. Y vergonzoso no para el hijo, vergonzoso para el padre. Porque era un patriarca judío. De hecho, Kenner Vales, que es un experto precisamente en la cultura judía del Medio Oriente, menciona que un señor noble del Medio Oriente, con vestiduras largas, porque así se vestían, nunca corre por ningún motivo. Incluso Aristóteles, el gran filósofo, dice: los grandes hombres nunca corren en público. ¿Alguna vez ustedes han visto alguna noticia de Guatemala donde el presidente Yamate vaya corriendo en la Sexta? ¿Lo han visto? ¿O que vaya corriendo tras el metro o tras el bus rojo? ¿Lo han visto por ahí? ¿Lo han visto o no lo han visto? No, ¿por qué? Y no solamente en Guatemala, en México igual, en cualquier parte del mundo. Yo nunca vi un reportaje donde dijera que Donald Trump iba atrás del metro de Estados Unidos para agarrar el bus. Los grandes hombres no corren en público. Pero acá vemos todo lo contrario. Recordemos, hermanos, estamos viendo la representación del Dios Todopoderoso. Es el Dios creador de todas las cosas, que corre hacia su hijo sin importarle su posición y su dignidad, emocionado por el regreso de su hijo, abrazándolo con tanto amor y llenándolo de besos. Es esto, Dios. ¿Quieren saber cómo es Dios? Aquí está. El Dios Todopoderoso que puede destruir en un instante a cualquier pecador. Que no hay nadie que pueda buscar compararse con su deidad, con su grandeza. ¿Saben quién es el único que puede ser soberbio? Es Dios, porque es Dios. Y el único que puede y tiene el poder para actuar de esa manera resulta que agarra la humillación del pecador por amor a él y se emociona al ver su regreso. Aquí vemos también una tercera figura, el Dios emocional. Algunas piensan que Dios no es un ser emocional, que no siente mayor amor por los pecadores, pero la realidad es que esto no tiene ni una pizca de verdad. Jesús, cuando dice en el versículo, y fue movido a misericordia, él usa una palabra griega que les voy a dejar de tarea aprenderse la pronunciación. Jesús usa la palabra esplagnisomai. Dirán, hermano, eso suena más a ruso que griego. Esplagnisomai es la palabra griega que usa cuando relata en la parábola que el Padre fue movido a misericordia. Y esta palabra quiere decir ser conmovido en las partes internas o muy profundamente. O sea, en pocas palabras, en otro sentido podríamos decir que Jesús lo que dijo, que el Padre fue conmovido hasta sus entrañas al ver el regreso de su Hijo. Y por eso se dispara corriendo hacia su Hijo. Y no solamente fue emoción, sino que también no le importó, como dije hace rato, su posición, pero también tiene un sentido el hecho que haya corrido hacia su Hijo. Porque también estaba salvando a su Hijo de la humillación de la comunidad judía. Recuerden lo que les dije hace rato. Aquel que deshonraba o deshonra a su familia en la comunidad judía, la misma comunidad judía le iba a impedir regresar fácilmente a su casa, porque una falta grave amerita una consecuencia grave. El hecho que el padre haya corrido hacia su hijo a colgarse y a besarlo impedía también que su hijo fuese humillado y ultrajado por la misma comunidad judía. ¡Qué tremendo! ¿Y qué fue lo que lo llevó al Padre actuar así? Es la condición. Que fue conmovido hasta las entrañas. Ese es un Dios emocional. El teólogo Jürgen Moltan dice: si Dios fuese incapaz de sufrir en todo sentido, entonces también sería incapaz de amar. Si yo no amo a mi esposa realmente, si yo no sufro por lo malo que le pueda pasar a mi esposa, es porque no la amo. Si Dios no sufriera por el mundo perdido, entonces realmente no amaría. Pero vemos constantemente en la Biblia, una y otra vez, mandando el mensaje de salvación al mundo. Todo esto denota la forma tan única en cómo Dios nos ve y siente tanta compasión por este mundo perdido, mis hermanos, deseando intensamente y amorosamente nuestro regreso hacia Él. ¡Qué tremendo! Solo tres aspectos estoy extrayendo de este pequeño versículo, pero que podríamos extraer 10 más, pero lo estamos resumiendo en 3. Continuemos con la parábola. Versículo 21 al 22 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo llega y le dice a su padre lo que ya había sentido: yo no soy digno, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? Ni siquiera le respondió a su hijo lo que le dijo. Tanto es el amor de Dios que ni siquiera se centró en el arrepentimiento de su hijo para decirle: es cierto, vos, ahora te vas a cambiar las vacas. ¿Bien pudo haberlo hecho? Sí, solo con el hecho de que no lo exiliaran de la comunidad judía, el padre pudo haber dicho: ok, pero por lo que hiciste, entonces te voy a poner en la posición más baja, porque bien lo has dicho, no mereces. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre? Póngale las mejores vestiduras, un anillo y calzado a sus pies. Acá no vemos a un padre solamente lleno de gozo, sino que también vemos a un padre lleno de gracia, pues no solo le perdona a su hijo su falta, sino que le regresa la potestad como hijo. La ropa en la cultura judía de ese entonces significaba honor. Cuando el padre dice: vístanlo con las mejores vestiduras, le estaba regresando el honor a su hijo. El anillo significaba potestad o autoridad. El anillo le daba de nuevo el poder al hijo de tener dominio sobre sus bienes. Y el calzado lo distinguía de los esclavos. Los trabajadores de ese entonces no usaban calzado como ellos. Entonces, veamos aquí, mis hermanos, un Dios lleno de misericordia y gracia, porque perdona y restaura la posición de su hijo. Versículo 23 y 24 dice lo siguiente: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y que comenzaron a regocijarse. Aquí Jesús está haciendo un sobreénfasis a lo que ya dijo al final de las dos primeras parábolas, porque las dos primeras parábolas terminan diciendo algo como en el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y esto mismo dice en finaliza la primera parábola de la oveja con esto, y finaliza la segunda parábola de la moneda perdida con esto. Y vuelve a reenfatizar Jesús esto mismo en la parábola del hijo pródigo. Se dice que cuando la Biblia repite una frase o una palabra dentro de un capítulo o una porción bíblica, debemos poner mucha atención, porque hay un mensaje muy profundo que Dios nos quiere revelar. Y en este caso es el regocijo que se vive en el cielo cuando una persona se arrepiente verdaderamente y experimenta la misericordia en el abrazo de gracia que Dios le da a su vida arrepentida. ¡Qué tremendo! Jesús deja en claro esta característica de Dios. Esta es la parábola del hijo pródigo. Hasta acá estamos haciendo una radiografía tremenda de quién es Dios, cómo es Dios, cómo nos ve Dios y cómo actúa Dios, tanto como el pecador como el pecador arrepentido. Pero la parábola no termina ahí. La parábola continúa, pero la siguiente estrofa final de la parábola se centra en el hijo mayor. Y esto se lee en los versículos del 25 al 32. Y realmente, el hermano mayor, Jesús, me encanta. Jesús es Dios. No solo era un genio, es Dios. Él mete al hermano mayor para dar, ahora sí, como dicen, una pedrada de guante blanco. Ahí al que caiga, le caiga el chaleco, hay que se lo ponga, por así decirlo. Pero lo decía para los fariseos, porque el hermano mayor representaba a los fariseos. Porque ¿qué cuenta la siguiente estrofa de la parábola? Dice que de pronto venía el hermano mayor y veo que hay fiesta en su casa, y le pregunta a uno de los trabajadores: hey, ¿y qué pasa, güey? ¿Por qué hay fiesta en la casa? Y le dice: porque ha regresado tu hermano, el que estaba perdido, y tu papá mandó a traer el becerro más gordo para que comiéramos y festejáramos. ¿Y cuál fue la respuesta del hermano mayor? No quiso entrar. Tanto fue que el padre va hacia su hijo mayor y le dice: ¿qué pasó? Y la actitud que muestra el hijo mayor es la actitud de un fariseo, de un leonés. Porque lo que hubiese querido el hijo mayor era castigo. E incluso en la palabra dice que el hijo mayor se refiere hasta su padre diciéndole: tu hijo. No le dice mi hermano. Ni siquiera dice mi hermano. ¿Cómo es posible que hagas esto a mi hermano? No, le dice: ¿cómo es posible que a este tu hijo se lo hagas? Él ya había rechazado por completo al hijo, al hermano pecador. Y precisamente este énfasis que Dios hace es precisamente una característica de los fariseos. Por eso es que vemos a Jesús diciéndole a los fariseos: bola de hipócritas y serpientes. Porque ustedes hablan de Dios, hablan del amor de Dios, pero ustedes no lo practican, les decía una y otra vez Jesús. Mis hermanos, en esta parábola, el hijo no es el protagonista, ni el hijo mayor ni el hijo menor es el protagonista de esta historia, sino es el padre. De hecho, algunas personas dicen: esta parábola realmente se debería llamar como la parábola del padre amante, pues habla más del amor del padre que del pecado de su hijo. Este es nuestro Dios, hermanos. Entender la parábola del hijo pródigo, en primer lugar, nos tiene que enamorar más de Dios. Porque nos dice que sin importar nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos al Señor, Él va a correr a nosotros, no para justiciarnos, no para pedirnos nada a cuenta, sino para amarnos. Pero también nos desafía. Porque la palabra dice: sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué quiere decir? Que así como Dios nos muestra gracia, de esa manera también nosotros debemos actuar con esa misma gracia con las personas que nos rodean, con las personas que nos lastiman. No podemos seguir teniendo el carácter del hijo mayor, un carácter fariseico, legalista, porque para nosotros es muy fácil. Por ahí hay una alabanza de Redimidos, si no me acuerdo, una canción de Redimidos, si no mal recuerdo, que cuando la escuché, yo no soy mucho de música, sinceramente, pero esa vez estaba en la oficina de Visión para Vivir y me puse a escuchar música en lo que escribía una carta de consejería, y de pronto pasó esa canción, y cuando la escuché, ¡qué canción tan fuerte! Porque parte de su letra dice: que a la iglesia le gusta hacer leña del árbol caído. Cuando yo escuché esa frase de esa canción, me puse a pensar y dije, qué lamentable realidad. Es que, hermano, fíjese que Julanito lo encontramos allá atrasito con una mujer que ni siquiera es hermana. ¡Disciplina! Y hermanos, ¿saben que la palabra disciplina no significa castigo? Sino que tiene un contexto de restauración. La disciplina es suspender tus privilegios para fortalecerte, restaurarte y volverte al redil para seguir adelante con la obra. Pero muchas iglesias confunden eso. Y disciplina significa para muchos castigo en Dios. ¿Saben cuántas lágrimas ha de tirar nuestro Señor cuando ve eso? Porque no estamos actuando como Él realmente actúa con nosotros. Si la iglesia cristiana realmente entendiéramos y actuáramos como es el corazón de Jesucristo, entonces las cosas serían distintas. Un escritor, y voy a acabar con esto, un escritor guatemalteco escribió una vez algo que fue tan crudo para mí, pero tan real. Porque dice: Guatemala es el país con mayor índice evangélico de toda Centroamérica. Es el número uno. Y uno dice: gloria a Dios, qué bien, como guatemalteco. Sí, somos los. Tenemos mayores iglesias, más cristianos. Pero sigue escribiendo y dice: pero lo irónico es que si Guatemala es el número uno en índice de cristianos evangélicos, ¿por qué Guatemala sigue siendo el número uno en inseguridad, en orfandad, en violencia, en corrupción? Qué tremendo. Y termina diciendo: es que Guatemala no es un país cristiano, es un país religioso. De nosotros, de ustedes, hermanos, depende que ese escrito ya no siga siendo verdad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente conociendo realmente el corazón de Dios y actuando conforme al corazón de Dios. Y el hijo pródigo es precisamente la radiografía del corazón de Dios. Así que disfruten en sus casas, en sus tiempos de devocional, volver a releer esta parábola y enamorarse cada día más de nuestro Señor. Oremos.